Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
T-D-A-H. Cuatro letras que los papás y mamás, o muchos de ellos, temen escuchar y que cada vez sucede con más frecuencia. Los diagnósticos del trastorno han aumentado en los últimos años y alteran, como cualquier otro, la estabilidad de la familia entera. Reasignemos las letras entonces. Para la T, de trastorno, templanza. Para la D, de déficit, diagnóstico temprano. Para la A, de atención, amor. Y para la H, de hiperactividad, humildad, honestidad y habilidad para entender, aceptar y trabajar en equipo.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
¿Cómo estás, Vivi? Buenos días. Gracias por acompañarnos a todos. Son las 10 de la mañana con un minuto. Hoy es jueves 11 de julio del 2024.
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy le dedicaremos el programa para hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, mejor conocido como el TDA. En dos días, es decir, el 13 de julio, se conmemora el Día Internacional del TDA con la finalidad de difundir y sensibilizar sobre la necesidad de detectar, diagnosticar e intervenir con ayuda de aquellas personas que viven con esta condición, pues está presente en el 8.88% de la población.
Sí, y que como le decíamos, afecta como cualquier otro trastorno, lo hemos hablado en el trastorno del espectro autista, por ejemplo, la estabilidad de la familia entera, no solo la estabilidad del niño o de la niña diagnosticado con, sino de los papás, de los hermanos, de las hermanas. Por eso es que hemos preparado el programa de hoy.
Así es, Dani. Estará con nosotros Gabriel Perea Guzmán. Él es neuropsicólogo, coordinador del área de neuropsicología infantil de la Unidad de Neurodesarrollo del Hospital Español. Porque ya lo decías muy bien, aquellos que tienen TDA, pues les cuesta mucho trabajo concentrarse. Pueden ser impulsivos, inquietos cuando son pequeños, pero esto también afecta a una población y a una cantidad importante de adultos que pues pueden tener problemas en los trabajos, por ejemplo, en sus relaciones interpersonales, en la familia, en sus relaciones también de románticas, en fin.
También estará con nosotros la psicóloga Casilda Suárez para hablar de este tema. Hoy es jueves, con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, con el fin de semana más cerca todavía. Entonces platicaremos con Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito, para proponerles un plan, una escapada para estos días. También todas las tendencias, todo lo que es noticia, todo esto y más adelante. Así que quédese con nosotros porque esto apenas comienza y se va a poner mejor. Hablemos del TDAH. Jimena Millán.
Me gustaría que prestaras atención al siguiente mensaje. Una nube pesa alrededor de 1 millón de toneladas. Una nube suele tener un volumen de 1 kilómetro cúbico y una densidad de 1.003 kilogramos por metro cúbico. ¿Acaso pudiste entender algo de lo que dije? Para las personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, mejor conocido como TDAH, la vida puede sonar constantemente así. Las personas con esta condición encuentran difícil prestar atención, son impulsivos y demasiado activos. A todos, de vez en cuando, nos puede ser difícil concentrarnos, pero aquellos con TDAH tienen síntomas más graves que pueden causar problemas serios y afectar su vida familiar, social, laboral o escolar. ¿Pero qué es exactamente el TDAH? Es un trastorno neurobiológico que afecta tanto a niños como a adultos. Las personas con este trastorno a menudo enfrentan desafíos en el sistema educativo tradicional. Aunque a simple vista puede parecer que no están prestando atención, esta es en realidad la forma en la que su cerebro procesa y retiene información, además de que su cerebro hila ciertas ideas de manera diferente. Por ejemplo, imagina que estás en una clase. ¿Sabían que un animal fue alcalde de un pueblo de Alaska durante 20 años? Este fue el caso de un gato atigrado llamado Stubbs.
Mi tía tiene un gato. ¿Cómo estará mi tía? Se sentía mal la última vez que la vi. Pero bueno, es comprensible. Con todas las galletas que come. ¡Ay, qué ricas galletas hace mi tía! Creo que es por las chispas de chocolate que usa. ¿Dónde las comprará? De hecho, ¿de dónde sale el chocolate? Oh, definitivamente debería preguntarle a la profesora.
Profesora, ¿de dónde sale el chocolate?
¿Y eso qué tiene que ver con la clase? No estás prestando atención. Esta cadena de pensamientos, aunque parece desorganizada, es una muestra de cómo su mente conecta ideas de manera rápida y a veces caótica. Con el tratamiento adecuado y el apoyo necesario, las personas con TDAH pueden llevar vidas exitosas y satisfactorias. Algunos incluso consideran que se le puede sacar ventaja al trastorno, pues los hace personas altamente creativas, innovadoras y tienen una energía contagiosa. Si esto te suena interesante, quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
O si te sientes identificado, si conoces a alguien, lo decía, cada vez con más frecuencia se diagnostica este trastorno en niños y en niñas. Casilda Suárez, Gabriel Perea, gracias por estar con nosotros esta
gracias.
Mañana. Así es como funciona la mente de una persona, en este caso de un niño, de una niña con trastorno de déficit de atención y después hiperactividad. Es decir, de una idea que están escuchando, su mente empieza a pensar en otra y empiezan a ligar y a ligar y a ligar, y es por eso que en un principio son niños con malas calificaciones, son niños que están catalogados por las maestras o por los maestros como los mal portados, como los que no hacen caso, como los que no prestan atención, ¿cierto, Casilda?
Sí, correcto. Justo la atención funciona como un filtro, y entonces filtra lo relevante de lo irrelevante. Y entonces, en este caso, lo que vemos en este ejemplo es que la persona, como su filtro no funciona correctamente, está prestando atención a demasiadas otras cosas y su cerebro no está priorizando qué es en lo que hay que enfocarse. Y entonces aquí es donde viene el problema.
¿En qué momento se empiezan a detectar las primeras señales de esto?
Bueno, este es un trastorno, el neurodesarrollo es de inicio temprano.
¿Al año? ¿A los?
No. Los primeros datos pueden observarse entre los 2 y los 4 años, aunque el diagnóstico no se hace hasta después de los 6 años. Pero los primeros datos generalmente tienen que ver con hiperactividad. Posteriormente, cuando ingresan al kinder, ya nos comienzan a reportar los primeros datos de inatención.
¿Cómo son estas señales de hiperactividad en un niño de 2 años? Que todos sabemos, yo tengo una niña de 2 años, que es la edad en la que empiezan a volverse unas balas, van, vienen, bajan, no los puedes dejar de ver un segundo porque ya pasó algo. ¿Cómo no confundir el comportamiento normal de una niña o un niño entre los 2 y los 4 años con signos claros de hiperactividad?
Sí, efectivamente, a los 2 años o a cualquier edad tú esperas que los niños se muevan, y de hecho es necesario que se muevan, pero hay una característica de la hiperactividad que es la falta de organización del movimiento. A los 2 años o a la edad que sea, uno espera un cierto desarrollo motor, algunos hitos o cosas que en el desarrollo motor debes observar. Pero aún cuando a los 2 años es una edad en donde se mueven mucho, este movimiento puede ser desorganizado y no el esperado para esa edad. Pero hay otro dato que con frecuencia, no es un dato para diagnóstico, pero con frecuencia nos reportan, es que no duermen lo que otros niños duermen. A veces nos dicen, es que no hace siesta o nunca hizo siesta, y generalmente los problemas para dormir tienen que ver con conciliar el sueño.
¿Coincides, Casilda? ¿Tienes algún otro dato, digamos, para una mamá, un papá, una abuelita, un abuelito que nos esté viendo y diga, oh, papá?
Sí, en estos primeros años hay un mucho rango, ¿no?, de conductas y de hitos de desarrollo. Digamos, algunos niños o niñas empiezan con la marcha, ¿no? El mío empezó a los 9 meses. otros a los 14 meses, etcétera. O sea, los hitos del desarrollo sí tienen rangos muy amplios de cuando empiezan a suceder.
Y esto es importante que lo digas, y haciendo un paréntesis en este y en muchos otros temas, para no asustarse como mamá y como papá, ¿no? Porque exacto, ves al sobrinito que a los 9 o a los 10 meses ya empieza a caminar, y el tuyo a los 11 o 12 o 13 todavía no, y entonces no hay que alterarse, hay que siempre tener calma, digamos.
Exactamente. Entonces, es muy cierto que hay pequeños signos que pueden empezar a aparecer, pero que es alrededor de los 6 años cuando realmente entran ya a la primaria, ya están en la escuela y ya es cuando se les pide estar y se espera que, de acuerdo al desarrollo, estén sentados y enfocados durante periodos más largos de tiempo.
Creo que también es importante diferenciar entre el TDA, que es el trastorno de déficit de atención, y el TDAH, que es ya cuando le agregas la hiperactividad. Pero ¿qué diferencias podemos ver? Porque me parece también importante, como lo que mencionaba Gabriel, de cómo poder identificar esta hiperactividad en los niños, pero también cómo poder diferenciar el TDA del TDAH.
Pues ahora es como se conceptualiza, es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y se conocen 3 subtipos. El tipo 1 es principalmente inatento, el tipo 2 es hiperactivo impulsivo y el tipo 3 es mixto, inatento, hiperactivo impulsivo. Cada uno tiene sus características, signos y síntomas, bueno, signos más que nada que se observan, y pues ahí viene si es más predominante la impulsividad y la hiperactividad o más la inatención o las 3 cosas.
¿Se diagnostican niños y niñas por igual?
No, hay más niños que niñas. En todos los trastornos del neurodesarrollo hay más niños que niñas. ¿Eh? En el caso del TDA, el problema con estos subtipos...
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Es que hay un infradiagnóstico en las niñas, ya que las niñas sobre todo son de predominio inatento. Imaginen en un salón de clases una niña, ajá, con inatención, o un niño también. Ellos no van a darte, no, como maestro no te van a dar tantos problemas, no se van a parar, no van a...
Van a estar más tranquilas.
Totalmente, van a poder inclusive ver el pizarrón, no te están viendo a ti como profesor, pero... su atención no está ahí.
Vamos a pararle ahí, doctor, porque tenemos que hacer una pausa. Claro. Con música, Pame.
Nos vamos con Charlie Puth y su canción Attention, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Son las 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos hablando del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Casilda Suárez, Gabriel Perea están con nosotros esta mañana. Hablábamos de un subdiagnóstico, sobre todo en niñas, por el diferente comportamiento que tienen. Y aquí no me corregirán si estoy mal. La mayoría de las niñas y los niños muestran los signos en la escuela, en el salón de clases, ¿no? Sí. Entonces, las niñas, y nos decías, Casilda,
tienen un comportamiento interesante. El tema alrededor de las niñas es interesante.
Sí, porque es menos obvio y menos claro que muchas veces se manifiesta en los niños. Aparte que, bueno, como son los periodos de maduración, las niñas suelen madurar un poquito antes. Entonces, mientras los niños suelen seguir siendo más hiperactivos, un poco más difíciles de controlar, las niñas suelen estar también un poco más contenidas y su inatención es menos visible. O sea, puede ser que no venga con estos rasgos de hiperactividad, o puede ser que estos rasgos de hiperactividad se confunden mucho con la ansiedad, que es algo muy prevalente en las niñas hoy en día, en las niñas y las jóvenes, especialmente se ha visto muchos picos después de la pandemia por COVID. Entonces puede ser mucho movimiento de piernas, de manos,
estar todo el tiempo con el...
Sí, y entonces ahí es un cruce de muy importante que hay que separar los signos de hiperactividad versus ansiedad.
¿Qué papel juegan los maestros y las maestras en el salón de clases en esto? Porque también hay que decirlo, no todos los niños o las niñas que se portan mal tienen trastorno de déficit de atención.
El papel de la escuela es muy importante en la detección. Es frecuente que la derivación a evaluación y a terapia primero se haga por la escuela. El otro punto importante es que este trastorno del neurodesarrollo se puede presentar comórbido, es decir, puede venir con otro o presentarse con otro problema. Por ejemplo, es muy común el TDA con un problema de aprendizaje o el TDA con un problema de ansiedad, sobre todo niñas, adolescentes. Se da la presencia de un TDA inatento con datos de ansiedad. Pero algo muy frecuente en las escuelas es el TDA con un problema del aprendizaje como dislexia. Entonces, la detección por parte de la escuela a veces es no pone atención, pero además está teniendo problemas para aprender a leer y escribir. Entonces, en la detección es fundamental la escuela y por lo tanto también pues la concientización por parte de los docentes.
Ahora, ¿están preparados los docentes en México para...?
Pues no siempre. Es difícil tanto que maestros detecten. Primero, claro, salen estas conductas disruptivas donde están parándose o interrumpiendo, ¿no? Pero en un salón de entre 20 y 30 niños, captar la inatención, ¿no? La niña o el niño que no necesariamente está tomando las notas o que no está terminando el trabajo a tiempo o empezándolo, es difícil de detectar y no siempre están conscientes.
¿Cómo es la interacción? Maestros. Dos preguntas. ¿Cómo es la interacción con los otros niños y cómo es el comportamiento en casa? ¿Cómo es el comportamiento una vez que salen del colegio con los hermanos, con los papás, con los tíos, con los primos en la comida familiar del fin de semana? ¿Cómo es esto?
Pues, si quieres, contesto la de
venga,
casa.
Venga, Casilda. Primero sí. Con los compañeros.
Con los compañeros, pues, justo muchos de los niños que se considera que podrían tener TDA suelen estar... tener conductas disruptivas en el salón de clases y estar interrumpiendo a otros de los compañeros, ¿no? O se distraen con mucha facilidad porque están queriendo platicar o socializar. Ahora, el tema de la comorbilidad es muy interesante porque muchas veces hay jóvenes que puede ser que tienen una dificultad de aprendizaje y por eso están evitando. ¿No? Están evitando la parte de la lectoescritura o las matemáticas y eso entonces hace parecer que están súper distraídos, pero puede ser un tema de comorbilidad o puede ser un tema más que nada de aprendizaje en donde ellos están evitando. Niños que salen al baño todo el tiempo, ¿no? Que se están parando.
Pero conviven con sus compañeros, o sea, platican, la socialización. Hacen amigos.
Sí. Puede haber, digamos, esta inatención, hiperactividad, impulsividad, justamente llega a grados moderados y severos cuando abarca más allá del área académica, cuando ya abarca la parte familiar y la social, cuando están interrumpiendo constantemente a sus compañeros o cuando ya se les están encimando demasiado, cuando tienen conductas que son un poco excesivas para los demás, entonces sí pueden tener conductas que no se consideran tan aptas socialmente para con los compañeros.
¿Y en casa?
En casa suele haber problemas sobre todo en dos momentos clave en el día. Que es la rutina de la mañana, en donde, por ejemplo, le pides a los hijos que vayan a cambiarse, desayunar, arreglar la mochila. ¿Por qué? Porque son tantas las caídas de atención que una rutina que podría ser de 20 minutos se extiende a 40 minutos. Entonces, eso a veces puede tensar muchísimo la dinámica en casa. Por la tarde hay otro momento clave, que es hacer la tarea. Entonces, igual, sobre todo, ¿por qué? Porque se extiende muchísimo el tiempo, ya que las caídas de atención o el movimiento excesivo alargan cualquier tarea. Y esto también produce eso, la tensión en la dinámica familiar.
Y en el resto de la vida, digamos, en los momentos de socialización con los hermanos, en la comida familiar, pues como no requiere de una tensión real.
Aquí me gustaría comentar algo. El problema con el trastorno por déficit de atención es el nombre, porque hace referencia, o uno piensa que el único problema es de atención, uh-huh, para poner atención, pero realmente es un problema en el desarrollo de algo que se llama funciones ejecutivas. Por eso es que la sintomatología en el TDA es tan variada. Una de las funciones ejecutivas clave en el desarrollo se llama control inhibitorio, que es nuestro freno de mano. Por ejemplo, en la interacción es muy común que jugando un juego de mesa se quieran saltar el turno, y no por una cuestión de conductual, sino porque no pueden esperar. Y esta capacidad para esperar es muy importante, porque si no, en la adolescencia se exponen a muchas situaciones de riesgo si no han desarrollado la capacidad de la demora.
Y de la tolerancia a la frustración.
Una vez que detectas estos comportamientos con tus hijas o con tus hijos, ¿cómo es el diagnóstico? Porque, y ya lo decías muy bien, Casilda, pues puede ser que no tengas TDA y tengas otra cosa. Uh-huh. Entonces, un mal diagnóstico puede ser ahí también un tema, ¿no?
Sí, eso es muy importante. Se hace una evaluación psicopedagógica en donde se le dan cuestionarios a los maestros, a los padres. También autorreportes, dependiendo de la edad, ¿no? A partir como de los 8 o 9 años ya pueden contestar autorreportes, y se les hacen diferentes pruebas estandarizadas para ver cómo están en su desarrollo cognitivo, académico, social, emocional, y cómo son sus periodos de atención. Entonces se junta toda esta información para ver cómo son, o sea, cómo es que realmente se desarrollan en la casa, en la socialización, en el salón de clases, y ver qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Con todas estas diferentes perspectivas.
Es importante eso, porque una vez diagnosticado ya, ya hablaremos de los medicamentos, que son todo un tema también, uh-huh, pero hay que tener un tratamiento integral, escuela, sí, que los abuelos sepan, que los tíos lo sepan, porque no es un niño mal portado, uh-huh, no es un niño al que le dicen, ya, no te saltes el turno, ponte a hacer la tarea. Es realmente un niño que no puede controlar, sí, esas cosas.
Así es, no, ahí hay que diferenciar si no puede o no quiere.
Claro.
En el caso del TDA,
el que no quiere es un niño malcriado, hay que
a lo mejor ya es un trastorno de conducta, pero el que tiene TDA es no puede, debido a este desfase en el desarrollo de funciones ejecutivas, y la parte del freno, que es el control inhibitorio, es fundamental en el desarrollo. Ahora, el tratamiento sí debe ser integral. La escuela es fundamental, ya que pasan ahí la mitad del día. Uh-huh. Entonces, si la escuela está consciente y puede utilizar herramientas, la verdad es que ellos avanzan muchísimo.
Vamos a hacer una pausa con esto. Volvemos y lo hacemos con música, Pam.
Así es, con los Vasquez Sons y su canción Forget You, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Gina Áviles
y Nacho Muñoz, escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Antes me costaba trabajo ponerle atención a las mis, me distraía muy fácil. Llevo más atención en las clases y hago mis tareas.
Este pequeñito nos da su testimonio y nos dice: antes me costaba mucho trabajo prestarle atención a las misas. Estamos hablando del trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Casilda Suárez, Gabriel Perea en la mesa esta mañana. ¿Cuándo es el mejor momento para el diagnóstico? Me imagino que, como en todo, un diagnóstico temprano puede ser muy útil para la familia y para el desarrollo del niño o la niña.
Sí, a partir de, como decía el doctor Gabriel también, a partir de los 6 años. Cuando están en primero, segundo de secundaria, segundo de primaria, perdón, normalmente terminando primero es un buen momento para hacer una primera revisión, una entrevista con los papás, algunos cuestionarios a maestros, ver qué se está observando en la escuela, qué están observando en casa, porque aquí es donde se están consolidando la lectoescritura y es donde podemos ver estas dificultades.
Ahora, ¿sí pasa así o a qué edad en México se diagnostica con más frecuencia este?
Sí, cada vez más se hace el diagnóstico oportuno, ¿no? Y hay una edad ideal para el diagnóstico que suele ser al inicio de la primaria, 6-7 años, pero también habría una edad para identificar los primeros síntomas, aunque no se dé el diagnóstico todavía. La entrada a la escuela es clave.
Al kinder,
ajá. Empieza a haber mucho contraste, sobre todo en familias donde solamente hay un niño y no hay forma de contrastarlo a lo mejor con primos. Pero claro, entran a la escuela y ya ven a su hijo o a su hija en un grupo y dicen: a ver, aquí puede estar pasando algo.
En la adolescencia se diagnostica frecuentemente también, cuando no hay un diagnóstico en la primaria.
Inmediatamente cuando el ambiente ofrece más dificultades o más retos y mis habilidades no pueden hacerle frente a esos retos, es que puede identificarse. Entonces, es común que la entrada a la secundaria exige muchísima organización del espacio, muchísima organización del tiempo, y es en donde la atención y funciones ejecutivas no le pueden hacer frente.
Y así como también puede ser que te diagnostiquen con TDA o TDAH en la etapa adulta, ¿no? Y ahí es como también un tema y una discusión de no te diagnosticaron de pequeño o puedes desarrollar TDA en la etapa adulta, Casilda.
Sí, se ha visto que cada vez hay más adultos cuyos síntomas aparecen después, o sea, que lograron cursar la escuela bien, pero que ya en la etapa adulta no logran organizarse y trabajar con estas funciones ejecutivas en su vida, ya sea en la universidad o en la vida laboral. Ahora, muy importante esto que estamos hablando de funciones ejecutivas, porque por un lado se pide que los chicos los vayan usando más en la secundaria, ¿no? Esta parte de organizarse en el tiempo, manejarse mejor sus diferentes clases, los diferentes horarios, los diferentes cuadernos, etcétera. Pero en esta etapa de la adolescencia, la corteza prefrontal está en un periodo clave de mielinización, de desarrollo. Entonces, justamente están muy pues con muchos picos estas funciones ejecutivas. Y entonces hay muchas cosas que se pueden hacer los maestros en el salón de clases y los padres en casa para encauzar y para fortalecer estas funciones ejecutivas.
En tanto se vaya trazando el diagnóstico, incluso llegar a la vida adulta con este trastorno sin ser diagnosticado, hay problemas. Las personas se enfrentan a un montón de obstáculos. Hablabas de algo fundamental, la poca tolerancia a la frustración, y esto provoca a su vez crisis importantes en casos serios, ¿no?
Sí, la parte emocional también es muy importante. Digo, hemos estado hablando de, claro, la importancia de el éxito académico, el éxito en el área laboral, pero bueno, ya tocamos un poco en la parte de la socialización, y la regulación emocional también resulta muy importante porque suelen tener baja tolerancia a la frustración, y esto lleva a que, no sé, si están queriendo hacer los problemas de matemáticas para que les vaya bien en el examen, si a la segunda que están haciendo el mismo problema y les sale mal, rompen el papel y dicen, bueno, ya, se rinden, a diferencia de el chico o la chica que tiene las estrategias para ser persistente y poder terminar estos ejercicios, poder ver qué es lo que está pasando para entonces cumplir la meta, ¿no? Que es que le vaya bien en el examen.
¿Puede llevar a conductas violentas?
Pues, sobre todo si hay impulsividad, es decir, este subtipo donde hay hiperactividad e impulsividad, y problemas de regulación emocional sí pueden tener conductas agresivas y violentas, no solamente a terceros, o sea,
a ellos mismos, sí.
Y esto se presenta mucho más en la adolescencia. Sí.
Ahora, los medicamentos han sido un debate desde hace muchos años, cuando se diagnosticaba con mucha menor frecuencia. ¿Quién sí, quién no, cuándo sí? Porque nos decías, Casilda, que incluso hay gente que sin tenerlo quiere medicamentos para concentrarse más. O hay registros, y tú lo decías, Vivi, de ciertas universidades o ciertas escuelas con una exigencia académica, digamos, tradicionalmente alta, que los chavos sin receta y sin nada usan estos medicamentos.
Sí, pues es que estos medicamentos pueden funcionarnos a todos, en tanto que aumentan la dopamina en la corteza prefrontal. Entonces hacen que nuestras funciones ejecutivas funcionen muy bien y nos hacen hiperenfocarnos. Entonces pueden, digamos, quien sea que la tome, claro que le puede funcionar. Ahora, a una persona con TDA realmente les ayuda, les puede ayudar enormemente, siempre junto con terapia, en donde puedan obtener las estrategias para entonces saber cómo trabajar bien y eventualmente poder dejar este medicamento.
¿Qué medicamentos son?
Hay dos de primera elección que los neuropediatras, aquí es el neurólogo de niños, el neuropediatra es el que hace la prescripción y el seguimiento de los medicamentos. Hay dos. El metilfenidato, que es la sustancia activa, y la tomoxetina. Trabajan de forma distinta, y precisamente la identificación del subtipo le lleva al neurólogo a la elección del fármaco, y también tomando en cuenta la severidad, porque también hay niveles de severidad.
Sobra decir que esto tiene que ser absolutamente bajo supervisión médica y con prescripción médica, no porque el sobrinito se lo está tomando y le está yendo bien. Son medicamentos muy fuertes que pueden tener consecuencias muy serias, sobre todo en los niños, en las niñas y en los adolescentes.
Muchos efectos secundarios.
¿Cómo cuáles?
Como puede ser dificultades para conciliar el sueño, falta de apetito, cambios en el estado de ánimo.
Esto aunque estén bien administrados, pues.
Sí, aunque la dosis esté bien administrada. Ahora, no todas las personas que se diagnostican con TDAH deben estar medicadas, claro, o les benefician el medicamento.
Ahora, hablábamos de una falta de diagnóstico, sobre todo en años anteriores, pero hay un sobrediagnóstico, porque se habló mucho de que entonces ahora había niños pues prácticamente medicados y drogados sin necesidad de
hacer. Sí, el problema, como lo conceptualizamos, el problema diagnóstico es el sobrediagnóstico, el infradiagnóstico y el mal diagnóstico. Y es cuando, por ejemplo, el niño o la niña no tiene TDA, te va a tener un problema de aprendizaje, pero cuando pasa por un diagnóstico de 15 minutos, sí, claro, el checklist lo hace completo. Sí.
Y ahí la importancia de las redes sociales, ¿no? Lo que vemos hoy en las redes sociales, y lo platicábamos en la pausa, TikTok, ¿no? Que ahora, pues hasta tú llegas y dices, no, pues tengo TDA, porque ves en TikTok que dices, no, pues tengo todos los síntomas, y ahí es un mal diagnóstico, y el papel que juegan las redes sociales, que es fundamental.
Así es. Sobre todo, hubo un fenómeno a partir de la pandemia, en donde nos vimos en la necesidad de utilizar redes y cualquier otro recurso para comunicarnos. Pero sobre todo TikTok ofrece estas listas de cotejo de síntomas. Y bueno, uno es la percepción que tiene de uno mismo llenando una lista. Eso, por supuesto, que induce a un mal diagnóstico o a un sobrediagnóstico de ciertos cuadros.
Quiero oír a una mamá cuyo niño fue diagnosticado con esto.
Fue complicado porque no lo entendíamos. Se revelaba fácil a lo que era la vida o lo que necesitaba hacer. Ahí hemos visto cambios, que ya pone atención en la escuela, que es más fácil, es como más fluido su entendimiento, su razonamiento, su andar de la vida, es más fácil. Como que ya pone atención, ya entiende y hace conciencia de lo que está haciendo. Era complicado porque como que pues no tenía ganas de nada, porque al final tampoco le entendía a la misa por no poner atención. Entonces eso llevaba una con otra, ¿no? Y hoy en día participa y tiene ganas de.
Y lo quería oír para terminar, Casilda, con la importancia que tiene la familia, los padres de familia.
Sí, los padres de familia son fundamentales en ayudar a... También hay muchas estrategias que se pueden hacer en casa para que se puedan regular los niños y las niñas con TDA y para que puedan también aprender estrategias para trabajar de una mejor manera con este trastorno.
Siempre buscando ayuda de un profesional, desde luego.
Sí, y que no es... bueno, es todo un equipo... desde el neuropediatra, psicopedagogía, neuropsicología, sí.
Y todos en trabajo conjunto, claro, es lo que va
con
a llevar.
Con la familia también, la familia sí, completa, muy, no muy solo los mamá, maestros. Papá, niños, maestros, primos, tíos, abuelos. Gracias por haber venido esta mañana.
Gracias.
Gracias, Casilda. Muchísimas muchas gracias, Gabriel. Nos vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, con Crazy sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos para Oídos Curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Dani, hoy jueves 11 de julio es el Día Mundial de la Población. Fue proclamado en el año 1989, cuando en la Tierra pues había 5,000 millones de habitantes. ¿Saben cuánto hay ahora?
¿Cuántos?
Más de 8,000 millones de habitantes. Sí. Y esto podría llegar alrededor de 8,500 millones de habitantes para 2030.
Que son 3,000 millones más. Cosita no, de nada.
Es una locura.
Das cuenta.
Oigan, pero un día como hoy, solo que de 1986, la banda de rock británica Queen, una de mis favoritas, celebró el primero de dos multitudinarios conciertos en el Estadio Wembley, allá en Londres, superando los 72,000 asistentes. Y, pues bueno, dije, voy a traer unos datos curiosos de Queen, que se me hace espectacular lo que hizo esta banda en esos años.
Pero si ayer tuvimos minuto de silencio por Beatles para oírlos, hoy también.
Me parece muy bien. Bohemian Rhapsody, una de mis canciones favoritas de Queen, y la estamos escuchando porque, ¿qué creen? El dato curioso es de esta canción, y es que las voces en el coro, de las voces que escuchamos en esta canción, son las voces de Freddie Mercury, de Brian May y de Roger Taylor, o sea, obviamente integrantes de la banda, pero duplicadas hasta 180 veces.
¿En serio?
Imagínense. Para poder hacer, ¿no? Y esa es como también la magia de esta canción.
Es espectacular.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Buscamos y tratamos de ayudar de llevar un estilo de vida saludable de la mano de nuestra nutrióloga de cabecera. ¡Hola, Katia!
¡Hola, Katia!
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. En un plan de alimentación se puede agregar chocolate con moderación. Lo importante es saber escoger el tipo de chocolate. Existe una amplia variedad, sin embargo, los podemos dividir en tres grupos: negro, con leche y blanco. El chocolate negro es el que tiene más beneficios para la salud, también conocido como chocolate sin azúcar o amargo. Es el que tiene el mayor porcentaje de cacao, de hecho debe tener como un mínimo de 50% de cacao y hasta un 90%. Es una fuente rica en antioxidantes, hierro, zinc y magnesio. Entre más amargo sea el chocolate, mayor será la concentración de cacao y por lo tanto contiene un alto nivel de antioxidantes. Los nutrientes varían ampliamente en las barras de chocolate disponibles comercialmente según la marca y el tipo que elijas. Acuérdate siempre de ver la etiqueta para revisar los ingredientes. La porción recomendada es de 20 a 30 gramos al día. Es una cantidad suficiente para disfrutar el sabor sin excederse en calorías. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia.
Daniel Diturbide en Fórmula Noticias.
Hablando de llevar una vida saludable, aquí siempre tratamos de darle las herramientas necesarias para hacerlo y para tenerlo. Está con nosotros y se lo agradezco muchísimo Fernando Carvajal, él es el CEO de Mi Doc Online. Y bueno, con el nombre ya sabemos un poquito de qué va Mi Doc Online, una super idea. Por eso quisimos que estuvieras aquí, Fernando, bienvenido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¡Rapidísimo! Es bastante evidente, ya lo decía, pero ¿qué es Mi Doc Online y sobre todo qué te inspiró para crearlo?
Sí, mira, mi papá es médico, él es ginecólogo, ha sido un médico reconocido durante muchos años. Pero bueno, es mi médico de cabecera, finalmente.
Y es lo máximo tener un doc de cabecera.
Sí, es lo máximo tener un doctor de cabecera y sobre todo familiar. Sí. Pero bueno, no todo el mundo tiene esa bendición. Y yo he tenido algunos padecimientos importantes. Casi siempre se hace burla de que vas a un médico y te encuentran algo raro y te dicen tenías que ser hijo de doctor, ¿no? Entonces, yo tuve Clostridium difficile. Es una bacteria compleja. Tardaron como 6 meses en poder diagnosticarla y combatirla y me regresaba, etcétera. Me trataban muy buenos gastroenterólogos, pero finalmente el tener un médico en casa y que fuera mi médico de cabecera, pues fue mucho más fácil el poder combatir la enfermedad. Entonces, finalmente, yo quería generar una plataforma donde todo el mundo pudiera tener un médico de cabecera de gran nivel, al que le pudieras marcar de inmediato. Finalmente, las enfermedades tienen que combatir de inmediato y entonces evitas una evolución y que salgan más caro y que obviamente pudieran volverse una enfermedad más compleja.
La telemedicina que beneficia no solo a los particulares, sino buscas que también le entren las empresas a esto, a tenerla para sus empleados.
Correcto. El tema de las empresas es bien importante, como lo mencionas. Estadísticamente el 40% de productividad se ve disminuida o afectado porque las personas faltamos a trabajar más o menos 20 días al año, de acuerdo a datos de la OCDE. Entonces, pues una empresa que los colaboradores están faltando tantos días al año, pega muchísimo en la productividad de la empresa, ¿no? Entonces, las empresas están muy preocupadas por mejorar los temas de salud de los empleados, ¿no? Y por eso una plataforma de telemedicina te permite darles atención a todos los colaboradores, estén donde estén.
¿Qué empresas?
Bueno, tenemos clientes muy grandes, por ejemplo, HEP tiene más de 43 mil empleados, Volaris tiene más de 7 mil, Unilever, la verdad es que son empresas icónicas y que obviamente están muy enfocados en cuidar la salud de sus colaboradores, ¿no? Cualquier empresa debería de tener un sistema de telemedicina, no confundirlo con un sistema de asistencia. Uh-huh. Muchas veces te venden programas de asistencia en donde te incluyen posiblemente asistencia legal, asistencia financiera, orientación médica, pero la realidad es que casi nadie los usa y se acaba volviendo un producto no necesario para la empresa, ¿no? Nosotros estamos enfocados en salud y ahí es en donde sí se ven los resultados reales.
¿Y cómo manejar, y sobre todo, el tema de los datos en la plataforma de Mi Doc Online?
Sí,
y
el tema regulatorio, ¿no?
Ajá, exacto. ¿Cómo manejar la seguridad de los pacientes y la información?
Claro, nosotros somos la primera empresa que tenemos certificación ISO 27001, versión 2022, que incluye todo un sistema de gestión de seguridad de la información. Obviamente estamos haciendo todo lo que las instituciones de gobierno y regulatorias nos piden, HIPAA compliance, N cantidad de regulaciones para precisamente prevenir cualquier tipo de fuga o de mal uso de la información.
Mi Doc Online, entonces, la gente así se mete a encontrarlos y a buscarlos, Mi Doc Online.
Sí, tal cual, midoconline.com. Las personas pueden suscribirse de forma independiente. Trabajamos con más de 190 empresas que son empresas globales, entonces muchas veces ya tienen contratado este beneficio para sus colaboradores, pero si no lo tienen, lo pueden contratar de forma individual.
Fernando Carvajal, CEO de Mi Doc Online, gracias por haber venido esta mañana.
Gracias a ustedes.
Mucho éxito.
Igualmente.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Este jueves 11 de julio, Celaya, por la ola de violencia en Celaya y ataques contra policías que por lo menos han dejado 36 víctimas en lo que va del año. Ayer asesinaron a 3 agentes de tránsito, presuntos integrantes del crimen organizado, les dispararon en un filtro de vigilancia a plena luz del día.
El presidente lamentó los hechos hoy en la conferencia de prensa. Sigue siendo tendencia Minerva Pérez, el asesinato de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola en Baja California. Al parecer, esto vinculado con las denuncias que hizo de extorsión extorsiones por parte del crimen organizado.
Los dos nombres de dos personajes que fueron relevantes en las elecciones de hace algunas semanas, Miguel Ángel Yunes, el Poder Judicial de Veracruz pidió al gobierno de Estados Unidos localizar a Miguel Ángel Yunes, quien es senador electo por el PAN, quien está supuestamente prófugo de la justicia. Hoy tiene programada una audiencia, él dijo que sea online porque está en un hotel en Florida. Y Luis Carballo Gutiérrez, en un hecho inédito, el Tribunal Electoral revocó por primera vez el triunfo de un candidato por ser deudor alimentario. Esto sienta precedente. Vaya tema el de los deudores alimentarios. Deberíamos hacer un programa.
Sigue siendo tendencia Alito y ahora se suma también el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, porque, bueno, pues el Consejo Político del PRI ya aprobó iniciar el proceso interno para renovar a su dirigencia nacional.
En espera, como todos los jueves, del nombramiento que haga la virtual presidenta electa, dijo que ya no van a ser cuatro, como lo había anunciado, solamente uno. La siguiente semana dará el resto, hoy a las 11 de la mañana. Ya están todos esperando que esto suceda.
En internacionales, Biden, Nancy Pelosi y George Clooney, porque aumentan las voces que piden al presidente Biden que se baje de la candidatura presidencial. Ahora se suma George Clooney, el actor.
Y la OTAN, que está discutiendo entre sus miembros estos días y que ha hablado seriamente de Trump, considerando la enorme posibilidad de que vuelva a ser presidente de Estados Unidos.
Y todo lo relacionado con los deportes. Ayer, Dani, partidazos. Colombia le ganó a Uruguay, pero pues esto, las tendencias hoy es porque los jugadores de Uruguay, incluyendo a Darwin Núñez, se pelearon con aficionados de Colombia.
Sí, están listas las finales de ambas copas. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y su equipo, Vivi.
Gracias, buenos días.
Soy Daniel Diturbide y, hablando de deportes, nos vamos a los Killers, que interrumpieron su concierto para transmitir en vivo el gol de Inglaterra. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.